vengo a consultar, pues tengo unas molestias y me empiezo a preocupar.
Don Enrique de la Morena, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, por fin, Rosana Laviada, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a hablar de la enfermedad de Crohn. Nos lo llevan pidiendo los oyentes hace bastantes semanas.
Sí, así es. La verdad es que siempre dicen los programas de radio, este programa lo hacen los oyentes. Pero es que la mañana realmente la hacen los oyentes.
Sobre todo en estas consultas.
Efectivamente, tenemos direcciones de correo electrónico para todas las secciones y una de ellas es doctor@cope.es. La semana pasada, ya era uno de los muchos correos que habíamos recibido, nos enviaba una pregunta doña Amalia Sesmanuez. Entonces, ella estaba interesada en el tipo de cuidados que tenía que dar a un enfermo de Crohn cuando tenía un catarro y una gripe. Entonces, nos sugería, ¿por qué no tratan ustedes esta enfermedad un día en el programa? Yo creo que va a ser muy interesante. Y la verdad es que hemos hecho caso a Amalia y hoy lo hemos venido a tratar.
Bueno, pues como siempre, vamos primero a definir qué es la enfermedad de Crohn, luego el tratamiento que tiene, tanto psicológico como propiamente médico o farmacológico, y luego la gran cuestión, las enfermedades asociadas. En las enfermedades graves, pues ese es un problema que ahí es donde se puede ayudar mucho a la gente, por lo menos, no a los familiares.
Por supuesto. Bueno, entonces vamos a dividir. Hay dos entidades, dos patologías, que son la colitis ulcerosa, por un lado, que hay muchas personas que la padecen y creen que tienen una enfermedad de Crohn y no es la enfermedad de Crohn, y la propia enfermedad de Crohn, que esta es una enfermedad que debe su nombre a la persona, al investigador, al patólogo que la definió. La colitis ulcerosa es una enfermedad que va solamente del recto al colon, y en cambio la enfermedad de Crohn va desde la boca hasta el ano.
Es decir, todo el tracto,
todo el
digamos,
tracto
de alimentación, todo el tracto digestivo.
Todo el tracto digestivo. Entonces, está segmentada. Esto es, hay partes, ¿no? Incluso, como muy bien decías tú antes, se confunde muchas veces con otro tipo de enfermedades, porque hay veces que empieza con estas aftas que hay en la boca, en personas que dicen, bueno, pues que si es falta de vitamina, que si es otra patología y tal, y son una enfermedad de Crohn, ¿no? Bueno, la colitis ulcerosa, como hemos dicho, es solamente de la parte final, del recto y del colon. Y la colitis ulcerosa se debe muchas veces, pues, a infecciones. Se debe muchas veces, tiene unos factores de riesgo como son los anticonceptivos orales, que se ha abusado, por eso hoy se está usando mucho más ya en la mujer los parches. El mal uso de medicamentos, que claro, estropean o destruyen la flora bacteriana, y claro, la mucosa se ulcera y produce estas colitis ulcerosas. La enfermedad de Crohn, bueno, hay otra diferencia muy importante. La enfermedad de Crohn suele ser en gente joven, a partir de los 16, 17 años, y en cambio las colitis ulcerosas ya son en adultos. Cosa muy importante que podemos diferenciar. La enfermedad de Crohn se diagnostica mejor por radiología, o sea, volvemos a lo clásico, con una radiografía de contraste, donde se ve dónde está la inflamación, dónde están las ulceraciones y dónde están los distintos tramos que tiene la enfermedad de Crohn.
Sí, porque no es uno siempre.
No, son segmentarios. Son segmentarios, ¿no? Por eso la enfermedad de Crohn tiene más problemas desde el punto de vista quirúrgico. La colitis ulcerosa, cuando falla los tratamientos farmacológicos con aminosalicilatos y con otros productos, pues van a la cirugía, resecan esa zona del recto o del colon que tiene la úlcera y no ha pasado nada. Luego hay un factor muy importante, que es que en la enfermedad de Crohn se ha demostrado que tiene un origen hereditario. Pero ojo, no quiere decir que todas las personas que tengan enfermedad de Crohn vayan a transmitir en sucesivas generaciones. Salta.
Pero que las que la tienen probablemente lo han heredado, sí.
Que lo han heredado, sí. Y que el podemos decir el fallo está en el cromosoma 16. Ahora bien, hay que abrir la esperanza. Ese país que se queja uno tanto de siempre y lo ponemos verde, como es en Estados Unidos, pues llevan trabajando muchísimos años en un tratamiento para la enfermedad de Crohn. Aparte de que los enfermos de esta patología pues deben tener una alimentación especial, ¿eh? Una alimentación rica en aminoácidos, rica en dextrosa y tal.
Ya de por vida, ¿eh? En el momento en el que se diagnostica.
Sí, en el momento que se diagnostica se les debe dar una dieta especial con el fin de que no estén constantemente con esa... porque vienen a tener de 2 a 6 deposiciones diarias, ¿no? Luego otro punto importante de la enfermedad de Crohn y que nos ayuda a diagnosticar, aparte de que sea una persona joven, es que pierden peso. Claro, no asimilan. Y al no asimilar, pues el organismo va perdiendo, ¿no? Pero ahora en los Estados Unidos, la FDA, la agencia que aprueba, ha aprobado un tratamiento con anticuerpos monoclonales, que es el CA2. Y tienen ya estadísticas de, pues yo he leído ahora unos trabajos, hay una niña de 14 años, que tenía la enfermedad de Crohn y le ha remitido totalmente. Y ya hay varios casos en los cuales es la remisión total de la enfermedad de Crohn. Con lo cual, tenemos un arma ya de que antes con estos enfermos pues estábamos sufriendo, porque nosotros los profesionales de la medicina, cuando vemos que no podemos en realidad dar una satisfacción de una curación o una mejoría, pues nosotros sufrimos, ¿no? Bueno, pues esto es muy alentador de que esta enfermedad de Crohn, que insisto, es una enfermedad más de origen hereditario que de una patología, pues hay ahora ya una terapéutica con anticuerpos monoclonales.
Es muy reciente, Enrique.
Sí, esto hará unos 4 o 5 años. Y ahora acaba de autorizar la FDA a que ya se use, se ha usado en como un nuevo medicamento, como una nueva terapéutica.
¿Y se supone que llegará pronto a Europa?
Yo creo que sí, habrá enseguida laboratorios que se hagan cargo y empiecen a hacerlo ya a nivel farmacéutico en el que se pueda comprar y elaborar. Porque claro, no olvidemos que el poner en el mercado un producto, siempre tenemos que decir que la industria farmacéutica ayuda mucho. Es que el poner un producto en el mercado le ha costado a lo mejor a un laboratorio pues alrededor de 12.000 millones de pesetas, 14.000 millones de pesetas. No hablamos en euros porque claro, baja, sí. Pero... Y entonces, los años de investigación que han llevado con esta terapéutica antimonoclonales, con el CA2, pues ahora ya han visto que efectivamente es muy efectivo y que puede usarse ya en la clínica. Yo espero que en un corto espacio de tiempo, pues este tratamiento se pueda realizar ya en España.
Y doctor, ¿existen en los hospitales españoles algún hospital ya que tenga una unidad específica de la enfermedad del Crohn donde se puedan dirigir los oyentes que puedan pensar que a lo mejor su hijo o él mismo lo padece?
Bueno, la mayoría de los hospitales, los de la Seguridad Social, tienen unidades en el departamento de digestivo dedicadas al estudio de la enfermedad de Crohn, ¿no? O sea que se puede dirigir a cualquiera de los hospitales de ámbito nacional, que estoy seguro que lo tienen. En Madrid, por ejemplo, lo tenemos, ¿no? Unidades dedicadas a la enfermedad de Crohn.
Otra cosa, Enrique. ¿Esta enfermedad se mantiene constante o aparece y desaparece?
La enfermedad de Crohn es más bien constante, ¿eh? Por lo mismo que decíamos, que son espacios del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, en el que está la enfermedad, las ulceraciones, ¿no? Y entonces sí es constante.
¿Las manifestaciones son, digamos, homogéneamente agresivas o cambian según las estaciones, según esté la persona?
Hay una influencia, por supuesto, de los cambios de estaciones, ¿no? Y sobre todo, lo que claro es fundamental para que no haya una evolución o no haya crisis es la dieta, ¿eh? Es fundamental la dieta, en un enfermo de Crohn, la dieta.
¿Es cierto que el estrés es uno de los elementos también que pueden perjudicar más a los que padecen la enfermedad?
Por supuesto, por supuesto. Y además son personas, como es gente joven, pues casi todo el que padece la enfermedad de Crohn se siente acomplejado. Y entonces ese mismo acomplejamiento le crea un estrés que a su vez hace que esa enfermedad, exacto, la mejoría sea relativa, ¿no? Porque él en su propio ser sabe lo que tiene, ¿no? Claro. Y entonces tampoco lo manifiesta, porque claro, una persona
da vergüenza confesarlo.
Exacto, da mucha vergüenza, no lo suelen decir, ¿no? Y sobre todo partimos de que gente joven, ¿no?
Claro.
¿De qué gente joven?
Lo mismo mujeres que hombres, o sea,
sí,
afecta de una
lo
manera
mismo
similar.
Uno que otro. La colitis ulcerosa, ha habido una época en que había más en mujer, pero se achacó muchísimo porque se pudo comprobar que era debido a que se abusaba de los anticonceptivos orales, ¿eh? No los parches, estamos hablando de los que se toman por vía oral, por la boca, ¿no? y de personas, por ejemplo, que abusaban mucho y abusan de los antibióticos, ¿no? Que sin nunca dejaremos de decir que el consejo del médico es lo importante.
A mí, Enrique, me ha retirado del clamoxil, o sea, me tiene ya...
Lo echa usted de menos.
No, solo cuando lo necesita.
Sí, pero yo es que tengo esa tendencia. A mí es que veo las pastillas y me gustan los colores.
Por el colorcito, ¿no?
Claro, sí. Claro, digo, esto mal no me puede hacer, es para hacer bien.
Por ahora, por cierto, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha una campaña publicitaria, no sé si la han visto ustedes en televisión, que aconseja utilizar bien los medicamentos siempre siguiendo el consejo del médico. Y no sé, doctor de la Morena, si esto hacía falta decirlo o...
Sí, sí hace falta decirlo porque, por desgracia, el español nos sentimos anarquistas y entonces nosotros nos automedicamos, ¿no? Y muchas veces incluso confundimos al propio farmacéutico. Nos vamos a la farmacia y digo, usted, que me duele la cabeza, deme usted. Y ya le pide al farmacéutico, deme usted tal medicina. Y dice, bueno, yo se la doy, ¿no? ¿Por qué se la voy a negar, no? Y entonces cuando ven que no tienen respuesta es cuando van al médico y dicen, bueno, ¿y qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora con usted? ¿No? Porque, oiga, si usted se ha tomado esto, pues usted me cierra a mí las puertas, ¿no? Porque no le puedo hacer análisis porque nos van a dar unas interferencias en los datos. En fin, descanse usted 48 horas, venga, y entonces empezamos a hablar y le hacemos la historia clínica como debe ser.
Pero, Enrique, ¿no será porque aquí en este programa, que se parece mucho al médico de familia de toda la vida, es decir, lo que siempre hemos entendido por el médico familiar, hay un tiempo que se dedica al paciente, en este caso al paciente supuesto, el que está en la radio, que por desgracia el médico de la Seguridad Social no puede dedicar a su paciente? Entonces, claro, cuando una persona ve que el médico lo despacha en 2 minutos y una receta, pues a lo mejor dice, ya puesto, me hago la receta yo, ¿no?
Claro. Bueno, el problema yo veo que es que a los médicos ya nos toman como funcionarios, y el médico no es un funcionario, el médico es un confesor. Y entonces hay que escuchar. Yo recuerdo que mi padre era médico también, que muchas veces me decía, no olvides de escuchar, porque quien te da el diagnóstico es el propio enfermo, es el que te va dando los síntomas que tiene, ¿eh? Y tú lo que tienes que es apuntarlo. Y entonces dices, tiene tos, tiene expectoración, tiene tal, pues este señor tiene que ser una gripe, tiene que ser una carro, tiene un sangre. O sea, vas dando y tú ya haces luego las exploraciones debidas y llegas a un diagnóstico. O sea, hay que escuchar al enfermo. Y además a mí hay una cosa que de verdad no me gusta, y es esto de hay que ir a un centro de atención primaria. O sea, es que la medicina es primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Ya, como muy bien has dicho, el médico de cabecera. Claro. Y entonces, si volvemos con el médico de cabecera, es posible que los médicos volvamos a sentir ese cariño que siempre ha tenido el enfermo hacia nosotros para confesarse lo que le está pasando, ¿no? Y eso es importantísimo. Yo creo que hay que cambiar en ese sentido, que vuelva a ser el médico de cabecera, el médico de familia, el que da el consejo, y que escuchemos al enfermo, que eso es lo más importante. Eso nos va a dar el propio diagnóstico siempre.
Bueno, pues el enfermo escucha al médico, nosotros escuchamos al doctor, nos instruimos todos los días de todas las semanas y vamos aprendiendo.
Los estudiantes de medicina que estén escuchando ahora mismo al doctor de la Morena.
Dice, ya me he ahorrado 3 lecciones.
Nuevo consejo, ¿eh? Lo mejor es escuchar, hay que escuchar.
Bueno, muchas gracias, Enrique de la Morena. Como siempre, hasta el miércoles que viene. Hasta aquí, ¿qué me pasa, doctor? Como siempre, con el patrocinio de Asisa.